57% de las mujeres asocian el dinero con independencia, el 76% lo asocian a seguridad, 62% dicen que no renunciarían a sus carreras sin importar cuánto dinero haga su pareja, y una de cada dos mujeres cree que no son recompensadas justamente en sus empleos. En esta generación, las mujeres sí hablamos de dinero, y esto es justamente lo que haremos en este episodio junto a Dianelis Fermín, periodista de Economía y Finanzas en Women's Talk. Gracias, Dianelis, por aceptar nuestra invitación a tratar un episodio de una cosa que a mí me gusta muchísimo. Es un tema de no solamente muchísimo provecho para todos, sino de muchísima necesidad. Y entiendo que va a impactar la vida de la mujer, pero también de la sociedad como tal. Estoy muy agradecida de que el día de hoy tú nos pues engalanes con tu presencia y con tu conocimiento para que hablemos del tema de las mujeres si hablamos de dinero.
Ay, muchísimas gracias, de verdad. Para mí es un honor y un placer poder hablar de este tema que Shakira puso en el contexto
en la palestra,
porque realmente hablar de dinero para nosotras puede ser un poquito, no caótico, pero regularmente nos gusta mantener nuestros ingresos, nuestros gastos y demás en secreto.
Así es. Sí, yo creo que efectivamente hay muchas creencias limitantes referente al tema, uh-huh. Hay muchos tabúes que se han venido pasando pues de generación en generación y un sinnúmero de cosas que hoy pues nos plantean a un desafío más.
Total.
Yo pienso que la sociedad actual es una sociedad que tiene la fortuna, por decirlo de esta manera, de provocar un cambio en todo lo que ha recibido de las generaciones anteriores y catalizarlo para que las generaciones venideras encuentren un mundo que funcione y opere desde la conciencia de una manera distinta. Y por eso es tan importante que nosotros podamos estar tratando algunos temas con profundidad, con peso, que se puedan seguir haciendo investigaciones, que se siga visibilizando, que la gente pueda seguir profundizando, estudiando, para que pueda tener una comprensión total y que pueda despertar conciencia respecto a todo esto. Y justamente por eso es que estamos aquí. Y hoy vamos a empezar este conversatorio pues con una pregunta, digamos así, bastante clave. ¿Cómo impacta a nivel social el empoderamiento económico de la mujer?
Mira, una mujer empoderada económicamente transforma no solamente su vida y la de su familia, sino la comunidad en donde reside. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, incluso cuando se hacen estas comparaciones de llevar los salarios a la igualdad que tanto se promueve, se dice según ONU Mujeres que hablamos de unos 17,000 millones de dólares en impacto en la economía. Si nos vamos en términos estadounidenses, pues serían billones de dólares en el desarrollo de la economía global cuando una mujer puede tener el mismo salario. Pero imagínate también que esa mujer que económicamente tiene los recursos suficientes puede tener un poder de compra, poder de decisión en su familia, y que cuando tú ves a esas mujeres que ya tienen este dominio de sus ingresos, pues totalmente va cambiando. A nivel, si nos vamos de estado, del impacto a nivel país, nosotras las mujeres tenemos la particularidad de que somos más estratégicas al momento de gastar, si queremos verlo así. Nosotras, aunque se nos dice, y en películas y en todo esto, se nos ve como compradoras compulsivas y que somos muy frívolas, realmente no siempre es así. La mujer es muy cuidadosa al momento de gastar el dinero. Y según los estudios, regularmente gastamos más en temas de salud y educación en nuestras familias. Y si nos vamos a lo que estamos viendo, vemos eso. Las universidades, los institutos, todos los espacios educativos están mayoritariamente llenos por mujeres.
Así es. De hecho, hay algo que me llama mucho la atención en ese aspecto y por eso me permito interrumpirte, y es que desde hace muchos años, hace ya varias décadas, que se vienen incrementando las estadísticas de la participación de las mujeres en los entornos académicos. Entonces, eso nos da una muestra clara de que las mujeres sí quieren y sí están liderando esos espacios. Ahora, también está pasando a nivel laboral.
Sí.
Las mujeres en términos generales forman un porcentaje mayor que los homólogos hombres en términos de masa laboral porque efectivamente ya han podido tener las capacidades, las competencias necesarias para poder desempeñar esos roles. Lo que yo no tengo muy claro son dos cosas. Primero, el posicionamiento que se tiene respecto a los cargos directivos que se otorgan por las mismas funciones. Y segundo, los pagos que se realizan en función de género. Porque si estamos realizando la misma función con el mismo nivel de efectividad, porque ojo,
Y a
ahí yo
veces
hago un...
mayor.
Ajá, porque ahí yo hago la salvedad. Yo no abogo porque a una mujer que no tenga las competencias o porque no dé los resultados se le esté regalando el dinero. No. ¿Por qué? Porque si tú lo ves desde un punto de vista empresarial, que es uno de los puntos de vista que tú, si quieres tener una sociedad sana, más tienes que proteger, porque son los que motorizan el país como tal, porque son los que crean fuentes de empleo, que crean productos, ponen cosas en funcionamiento, tienen otras colaboraciones. Tienes que proteger ese sector. Y a ti como empresario, ¿qué te interesa? La productividad de tu empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que tú le vas a sentar una persona, le vas a pagar a una persona no para que ocupe un espacio, sino para que esto que
Se
tú le
apoya.
estás dando, pues entonces pueda tener un efecto multiplicador positivo para ti. Ahí es que yo digo, ¿qué está pasando cuando eso realmente no se está traduciendo en un beneficio económico real para la mujer?
Mira, partiendo de la parte económica, el PNUD establece que aquí en República Dominicana hay una brecha en igualdad salarial de un 18% en cargos similares. O sea, estaba hablando de que una mujer gana 82 pesos por cada 100 pesos que gana un hombre. Si nos vamos ya en términos de recursos humanos o gestión humana, lo que ellos evalúan, que es la parte dolorosa de este contexto, es que una mujer, si es madre, pues tiene más riesgo de ausentarse. Nos evalúan también por la parte de que menstruamos y que eso pues puede tener,
Disminuir la
sí.
productividad de la empresa.
Pero ¿qué han dicho los estudios? Que una mujer cuando es madre es más efectiva y eficiente al momento de desarrollar sus labores. ¿Por qué? Porque como ella tiene que cumplir con metas, pero también tiene que ir a cuidar a su bebé o quiere pasar tiempo con su bebé, trata de agilizar los procesos y hacerlo más rápido y con mayor efectividad, un menor grado de error, porque si me equivoco, tengo que volver a hacer las operaciones. Entonces, eso lo dicen los estudios, no lo decimos nosotras, porque es una realidad. ¿Qué pasa? Y donde está el mayor problema es que nos hace falta que haya más mujeres liderando estas empresas, liderando departamentos grandes. Antes había, incluso leí un libro que me gustó bastante eso, porque no había ese liderazgo femenino que permitiera que otras mujeres pues pudieran ocupar espacios, porque no había una muestra de que la mujer realmente podía hacerlo. Pero ahora tenemos mujeres en altos puestos demostrando que sí son efectivas y que sí pueden hacerlo. Entonces nos queda un largo trabajo por hacer, sí es cierto, pero entiendo que como mujeres es momento también de dejar el miedo, entender que somos mujeres, tenemos nuestras características, que no vamos a dejar nunca de tenerlas, porque al final, en un proceso, pues algunas sí, otras no, serán madres. El proceso menstrual no hay forma de que uno pues lo elimine de nuestra biología. Entonces, es momento de que nosotras también entendamos que sí tenemos la posibilidad de ocupar estos espacios. Refresco conectando con eso un estudio que sacó la ONE donde dice que un 19% de las mujeres son las que son presidentas o lideran grandes empresas, las que mayor empleo tienen en este país. Entonces, cuando vemos esta diferencia de que estamos frente a casi un 80% que son masculinas, va a ser difícil que la mujer tenga
preponderancia. Pero fíjate en algo. A mí me gusta mucho darle diferentes miradas a las estadísticas. Estamos hablando de una nación que, al igual que toda Latinoamérica, en términos de empresas, cuando nos vamos a gobiernos corporativos, son empresas familiares.
Sí.
Las mayores corporaciones latinoamericanas, y nosotros estamos dentro de esas estadísticas, son empresas familiares.
Sí.
Si nos vamos atrás y vemos un porcentaje similar en términos de cantidad de sus ciudadanos, en términos de población, uh-huh, entre mujeres y hombres, vemos que la composición familiar tiene cierto nivel de equiparidad. Entonces, el reflejo de lo que está pasando en las corporaciones es el reflejo, si lo miro desde ese punto de vista, de lo que está pasando en las familias.
Sí.
Que las mujeres están haciendo las acciones que les correspondan. No estoy diciendo que sean más, las que les corresponden a sus roles. El problema no es ese. El problema es que en el momento de tener los beneficios, no se les está retribuyendo al mismo nivel de lo que están dando. ¿Por qué para mí es preocupante que estas estadísticas estén en vigencia en Latinoamérica? Algo simple. Si estuviéramos hablando de multinacionales, yo entonces pudiera interpretar distinto.
Uh-huh.
Pudiera decir, bueno, entonces tenemos que seguir trabajando en desarrollar las competencias necesarias o los conocimientos académicos o las habilidades que se requieran para estos puestos.
Uh-huh.
Pero como no me están poniendo eso como el sedazo, como el filtro para yo poder tener una posición corporativa, entonces, ¿bajo qué términos? ¿Cuáles son esos indicadores que tú me estás filtrando a mí para tú decirme a mí,
sí,
que yo no puedo ocupar ese puesto?
Yo a veces creo que es un tema también de nosotras mismas, porque tenemos el poder de decidir. No todas las mujeres están obligadas o no todas quieren asumir puestos de liderazgo porque quieren ser, en una etapa, madres presentes. Pero si nosotros nos vamos ya quitando las grandes empresas y estas grandes corporaciones, somos más las mujeres que en este punto de poder ser madres presentes o tener cierta libertad, están emprendiendo. Entonces, creo que al final, viendo un contexto donde tú tienes que ser empleada buena, madre buena, esposa buena, todo bueno, muchas cosas buenas, pues tú tienes que definir qué es lo que tú quieres. Creo que ya no es un tema incluso de títulos o de capacidad, porque la mujer ha demostrado por demás incluso
que la tiene
y que su currículum, cuando se pone en comparación a veces con sus pares masculinos en posiciones similares, hay muchas mujeres que tienen un mayor currículum a nivel académico y profesional que los hombres. Pero ellas tienen el poder de decidir si me quedo aquí asumiendo este rol o me quedo también siendo esa madre que quiere estar con sus hijos. Entonces yo creo que va a ser un proceso donde vamos a tener que buscar la forma, no solamente a nivel gobierno, con políticas públicas que lo permitan, sino cambiar también la forma en cómo los departamentos de recursos humanos están llevando las condiciones laborales. Porque si la mujer tiene la capacidad para ejecutar esa labor, ¿por qué razón tenemos que obligarla a un escudo de fuerza donde ella no pueda tener esa flexibilidad que tanto nos demostró la pandemia que podemos tenerla? Entonces, creo que más que etiquetas, es un tema de nosotras como mujeres, así como estamos promoviendo ese empoderamiento, comenzar a cambiar el chip y exigir que se nos dé a nosotras unos estándares unas condiciones laborales que realmente vayan alineados a lo que nosotras necesitamos. Porque tenemos que criar los hijos, o queremos criar también, porque ya no vamos a verlo como una obligación de la mujer, sino como una decisión de la familia. porque tanto el hombre tiene participación en el proceso de educación de sus hijos y está por demás demostrado que un padre presente también impacta positivamente en el desarrollo de sus hijos. Entonces, el esquema laboral completo, tanto para hombres como para mujeres, sería bueno como hacerle una
Hacer una
mirada
revisión.
de ver qué es lo que realmente el ser humano necesita para poder transformar y cambiar de ser unos obreros, como veníamos viendo, de voy de 8 a 5, trabajo, vuelvo, y que hay películas incluso que muestran este panorama, y centrarnos más en promover ese liderazgo que tenemos nosotros.
Pero entonces seguimos hablando de un tema de conciencia, primero un tema de conciencia social, pero también un tema de políticas públicas.
Ambas.
¿Por qué? Porque lo que tú dices, yo soy una fiel creyente de que no todas las personas nacieron para ser emprendedoras, así como no todas las personas nacieron para ser empleados.
Totalmente.
Hay quienes se van a sentir más cómodos en un ambiente que en otro ambiente. ¿Por qué? Porque no es porque uno sea mejor que el otro, es simplemente porque cada uno tiene sus propios desafíos y como seres humanos no somos iguales, evidentemente. Pudiera ser que a mí me guste más una parte que la otra. Ahora, basándome en lo que tú estás diciendo, imagínate que yo quiero tener una vida corporativa. Ese es mi sueño, yo estudié para eso. Pero lo que compone esa vida corporativa no se adapta a mi realidad. En ningún sentido. No se adapta a mi realidad porque no me permite, por ejemplo, tener días no laborables para los días en que yo no tengo la capacidad de trabajar. Y ahí recalco un punto importante. La sociedad le ha puesto una etiqueta negativa a algo naturalmente biológico, como lo es tener tu periodo menstrual. Se ha demostrado que una mujer con el periodo puede tener un dolor tan intenso que un hombre pudiera en esa misma condición tener un infarto del nivel de dolor que tú pudieras estar teniendo
de muerte,
en un momento como ese. Hay otras más privilegiadas que no tienen dolores tan traumáticos, pero dentro del escenario tú tienes todo. ¿Qué significa eso? Que si una mujer no puede ir a trabajar presencialmente por una condición como esa, debería de poder haber un mecanismo de validarlo y que sea posible. Porque a ti no se te ocurriría decirle ni a una misma mujer ni a un hombre que te diga yo estoy interno o yo estoy malo porque me subió la presión o yo tengo un preinfarto, tú no le dices que vaya a la reunión.
Jamás.
Mira, fíjate que no estoy ni siquiera hablando de que tú le dices a un hombre, no, Paul, no lo puedo comparar con un hombre, porque el hombre no tiene
el periodo.
No.
Vamos a compararlo con
la misma mujer en este caso, para que veamos qué tanto deberíamos de hacer para poder avanzar como sociedad. Si una persona te dice que tiene un preinfarto, tú no le dices que vaya a una reunión.
No, es que ni salga de su casa,
exactamente,
vaya directamente al médico y sigue el protocolo que le piden.
Claro, ¿por qué? Porque no hay una conciencia respecto a eso.
Pero
es
ahí,
en ese aspecto.
Ahí yo creo que eso va a depender mucho, y disculpa que te interrumpa, de que nosotras las mujeres no hablamos de eso.
Ajá, sí.
Nos cuesta, es cierto, nos da vergüenza.
Nos avergüenza.
Entonces nosotros, es como, no sé ni con qué compararlo, pero si nosotros sabemos que tenemos esa condición, vamos a ponerlo así, o ese proceso normal que nos puede limitar para realizar ciertas tareas, ¿por qué una empresa no tiene ese tipo de conversaciones con sus empleadas? ¿Por qué dentro
Porque no hay una política.
De sus políticas no hay un protocolo incluso? Y ahorita cuando lo mencionaba, cerraba los ojos, porque yo también soy de esas mujeres que, aunque no llego a imposibilitarme, sí hay momentos donde es difícil estar presente cuando tú te sientes mal. Y sí, es algo normal. En mi caso es algo normal. Y yo he tenido, como dicen, aprender a vivir con eso. Pero hay otras personas, porque conozco casos, incluso cuando estudiaba, que prácticamente es muerte.
Ir.
O sea, es que se tienen que acostar medicadas, sedadas, para poder tolerar el dolor. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos que más mujeres que están en posiciones de liderazgo, así
Buen
como se
punto.
aboga porque tengamos paridad, porque hay igualdad salarial, porque también las políticas a nivel de contratación tenga esto como, incluso hay países que lo están legislando para que estos procesos incluso puedan tener su licencia médica.
En España,
Por ejemplo.
ya en España hay leyes aprobadas al
Exacto.
respecto. En Brasil están en proceso de trabajarlas también, en Chile también. En Brasil pasa algo muy interesante. Brasil es uno de los primeros países en Latinoamérica que está creando jornadas donde de 4 y 3, o sea, entendiendo que las personas necesitan un tiempo prolongado de descanso para poder ser más productivas. Y esto es una cuestión de equidad, y equidad es eso mismo. Equidad y igualdad para mí siempre es como muy confuso con las personas, porque la gente entiende que es que somos iguales. No, no somos
No.
iguales, porque en el momento que nosotros entendamos que somos iguales, si yo tengo una condición diferente a ti y tú me quieres someter a la misma regla, ya tú no estás siendo equitativo
Creo que
conmigo.
ahí es donde comienza el problema.
¿Entiendes? Ya ahí
Ahí
es
es
que
donde comienza el
por eso
problema.
hago la salvedad. Me encuentro mucho con que, bueno, como ustedes quieren ser iguales. No, mi amor, no. Nosotros no queremos ser iguales porque biológicamente
No
nosotros
lo
no podemos ser
somos.
iguales, porque históricamente nosotros no podemos ser iguales, porque socialmente nosotros no podemos ser iguales. Nosotros lo que queremos es equidad, que la proporción deseamos justo en la repartición de lo que nosotros también estamos aportando. Es cuanto.
Si tú eres abogado, yo soy abogada, estamos desarrollando 5 horas de jornada laboral, tenemos casos iguales porque yo tengo que cobrar 50 y tú 100. A eso es que nos referimos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos tantos discursos, no nos ponemos de acuerdo, que hemos confundido a la sociedad en este aspecto. Una cosa es que tengamos igualdad salarial y otra es que tengamos igualdad de condiciones.
Pero ahí vamos, desde mi punto de vista, la confusión es por la falta de acción. Porque como todo en la vida, todo lo que tú sobrepiensas, si tú no lo pones en acción, si tú no lo empiezas, tiende a confundirse. Entonces, hablando de eso y también basado en lo que me estabas comentando, ¿cómo estamos nosotros en términos de políticas públicas y quienes nos representan en el Estado? ¿Qué están promoviendo que sea, por ejemplo, a nuestro favor? Porque a diferencia de antes, nosotros ahora tenemos una representación más vasta en todos los aspectos. Antes realmente no podíamos decirle en un Senado, no, porque ahí hay una persona X que me entienda, o en otra posición de liderazgo, pero las cosas han venido cambiando. Ahora hay personas, y no solamente en República Dominicana, en diferentes países de Latinoamérica tenemos puestos principales de liderazgo. ¿Qué políticas se están estableciendo o qué tú entiendes que podemos hacer para mejorar en ese sentido para que podamos entonces hablar realmente de equidad?
Bueno, a nivel privado hay empresas que han decidido comenzar programas que promuevan la equidad dentro de sus
Empresas.
jornadas y también que promuevan la igualdad salarial. Eso es a nivel privado. Cada empresa, dependiendo del servicio o el sector al que pertenezcan, están desarrollando este tipo de proyectos. Hay uno que, por ejemplo, busca aumentar la participación, bueno, varios, porque son diferentes empresas, que están buscando la participación de mujeres en sectores STEM, ciencias, matemáticas, ingenierías y demás, porque estadísticamente estamos necesitando más mujeres en este sector y ellos están promoviendo esto para poder llevar este nivel de igualdad salarial y también tener equidad. Esto incluye una logística totalmente interesante e incluso inspiradora porque nos están cambiando el rostro de la mujer en este tipo de empresas. A nivel ya de Estado, como política que podría decirse que es transversal y la más importante, es el sello que se ha creado con el PNUD y se ha creado también con el Ministerio de la Mujer, entre otras entidades, que se llama el sello Igualando RD, que va buscando que a nivel del sector público y el sector privado, pues tengamos una estructura de igualdad, tanto en la cantidad de mujeres que ocupan posiciones de liderazgo y también en la estructura de puestos, mandos medios y demás, y a nivel salarial. que si tenemos en una institución donde hay 20 puestos de liderazgo, por lo menos 10 sean mujeres y 10 sean hombres. Pero esto, ojo, no es, te voy a poner porque eres mujer.
Claro.
O sea, esto no es lo que busca este tipo de programas. Este tipo de programas busca que si tenemos dos hojas de vida de un hombre y una mujer, pero la mujer es la que realmente tiene ese
la
perfil
calificación
para ese puesto, sea la mujer que se evalúe, porque tampoco es de que, ok, ella es la que va, ok, verdad. Ahora, no sé si se hace en algunos
puestos. Se hace en la realidad.
Pero eso es lo que eso promueve, que la mujer que tenga la capacidad pueda asumir la posición. Porque realmente, y ahorita lo mencionabas, nosotros no estamos buscando que nos den una cuota porque seamos mujeres. Estamos buscando una cuota porque realmente tenemos la capacidad y queremos demostrar y abrirle camino a una generación que se está formando. Eso es lo que nosotras como mujeres tenemos que abogar y es lo que se está tratando de hacer con este tipo de programas a nivel gubernamental. A nivel ya de Senado, de Congreso, tenemos serios retos. Y lo digo porque en 2020 las elecciones, en lugar de tener una mayor participación femenina, se redujo. ¿Y cómo nosotras como mujeres podemos tener las políticas públicas que necesitamos si no tenemos esos rostros que nos defiendan? No es que el hombre no esté interesado en que la mujer tenga lo que necesita. Pero el
es que no lo puede comprender con el mismo nivel de conciencia
no
porque eres otro género.
¿Me entiendes? Entonces nosotras, que tal vez no caiga 100% dentro de la pregunta, pero entiendo que para nosotros poder tener más programas como estos, que no solamente sea como uno que saque la cabeza por nosotros, sino que haya más, incluso esto que hablábamos de la menstruación, que se pueda legislar en República Dominicana para que nosotros tengamos esto, necesitamos que haya más mujeres en estos puestos de liderazgo. A nivel de ministerios, no tenemos tantas mujeres siendo ministras. Y las que se han colocado, pues, son esencialmente en ministerios que tienen cierta participación femenina per se. Entonces, el punto está en nosotros buscar ese equilibrio para que haya más políticas públicas que realmente aboguen por nosotras. Y lo interesante de todo esto a nivel también de esta gestión es que tenemos más gobernadoras, que anteriormente tal vez eran más hombres en estas posiciones, y que hay unas unidades de género que se han creado en la mayoría de los ministerios. Digo la mayoría porque honestamente no te puedo decir que sea el 100%. Porque es una necesidad que ha entendido el hombre también y la mujer, de que nosotras tenemos que unirnos, nosotros tenemos que unirnos para poder cambiar este rostro. Porque tenemos que recordar que se dice que la pobreza tiene rostro de mujer. Y cambiar ese rostro y que no sea el rostro de nadie, ¿okay? Que no es que la pobreza tenga rostro de hombre, no es lo que queremos, es que no haya pobreza. Y para que no haya pobreza, tenemos que tener más mujeres que tengan este impacto económico, que puedan manejar sus finanzas. Y básicamente esto es lo que están promoviendo estas empresas a través de programas que busquen la igualdad de género en términos salariales y de posiciones laborales.
Para mí el tema de la equidad tiene un nivel de profundidad que afecta a todos los niveles de una sociedad. Hablabas del tema de las legislaciones y algo que durante mucho tiempo a mí me ha preocupado es el tema del impuesto rosa. Uh-huh. Y una de las cosas que más me preocupa es que cuando yo hablo con personas, la mayoría de personas ni siquiera saben lo que es el impuesto rosa. Eso quiere decir que no se ha hecho ninguna campaña de concientización para que las personas puedan entender lo que afecta hasta sus propias economías. Entonces, antes de yo ponerme a poner ejemplos sobre lo que afecta, como para hacerlo bien didáctico, me gustaría que tú expliques lo que es el impuesto rosa. Luego vamos a hablar de cómo eso está afectando en República Dominicana y en otros países de Latinoamérica. Y si de repente hay alguna iniciativa que haya sido fructífera al respecto para resolver esta problemática.
Bueno, básicamente este impuesto que lleva
La etiqueta
va muy ligado a que a productos de higiene femenina que tienen pares masculinos se les aumenta el costo porque son rosa, términos de definición. Pero este tipo de productos también lo utilizan los hombres. Estamos hablando de rasuradoras, jabones y todo este tipo de productos.
Champú,
que
todo.
Lo usamos todos. Entonces, no hay un cambio en la producción, porque si es una navaja, es una navaja. No hay una navaja hembra o varón, es una navaja. Pero han utilizado unos colores llamativos, el marketing, que tal vez un diseño más bonito en el empaque, y por eso nos quieren aumentar el costo a nivel del producto ya cuando lo tenemos en la tienda. O sea, no es que te aumente el costo al 100% de producción, sino que ya cuando está colocado está más caro. Imagínense que usted va al supermercado y ve que hay una afeitadora, que es como el ejemplo más comparado, te cuesta 500 pesos, 400 pesos, y la misma, pero que es genérica o masculina, te cuesta 300. Entonces, básicamente este impuesto lo que hace es que los productos que nosotras como mujeres necesitamos para nuestro día a día, al igual que el hombre, nos salen más caros. Lo que esto afecta, pues nuestros costos. Pero esto también aplica a productos de higiene que sí son 100% femeninos, como toallas sanitarias, que lo que se está abogando, porque forman parte de la higiene femenina, y que hay un reto, y es por el que más se ha inclinado la campaña del impuesto rosa de disminuir o quitarle el impuesto total, el ITEVIS o el IVA en otros países, a este tipo de productos. ¿Por qué? No es porque nosotras las mujeres queremos pagar menos por la toalla sanitaria.
Afecta la canasta familiar.
Exactamente.
De gran manera.
De todos. Y porque son productos que hay que usar
sí o sí.
Sí o sí. Entonces, se ha visto en República Dominicana, se hizo un estudio, creo que fue el año pasado, donde se evidenciaba que había niñas que faltaban 4 e incluso los 5 días de clase mientras tenían el periodo porque no tenían acceso a tener su toalla sanitaria para poder seguir su día a día normal. Entonces, tenía que quedarse en la casa. Esto representaba pérdida de su clase. Y también, pues, entonces, pasaba ya a un proceso de incluso de humillación, vamos a decir. Porque tú no tienes el producto y también pones en riesgo tu vida por el proceso de contaminación que puedes tener. Entonces, este impuesto...
Sin contar con el retraso escolar.
También.
La forma en la que socialmente tú vas a ser excluida por no tener acceso a algo tan básico que es el equivalente a tu poder tener acceso a un jabón, por ejemplo. Es algo que tú necesitas como un consumo de primera necesidad.
Entonces, aquí en República Dominicana, desde la Cámara de Diputados, hubo una persona que sacó la cabeza por nosotros, o nosotras, promoviendo que se eliminara el impuesto a estos productos, a las toallas sanitarias, que ya ha pasado en otros países. E incluso hay legislaciones, me parece, que en Brasil, bueno, es un país de Latinoamérica para no pecar de error, que ellos han decidido también dentro del programa no solamente bajarle el costo, sino distribuirlos a nivel de educación, o sea, en las escuelas, que estas niñas tengan acceso a este producto. Entonces, este impuesto que se ha trasladado ya por mucho tiempo a los productos femeninos, se le ha dado un cambio también para que no se vea como algo frívolo, de que nosotras queremos, porque muchas cosas en la opinión pública, a veces cambia el concepto y lo que hace es que nos clavamos el cuchillo porque la gente no entiende el concepto. Y mira como tú misma lo decías. O sea, ahorita dicen, no, ahí están las mujeres pidiendo
que no quieren pagar
el impuesto. Nosotros no lo estamos abogando tal vez porque tal vez tú y yo sí podemos pagarlo. Pero nosotros no podemos vernos solo nosotras.
Y ojo ahí que voy a hacer un paréntesis. Hay algunas cosas que para mí no se tratan ni siquiera de si tú puedes pagar o no pagar. Estamos hablando de un tema de equidad. Si esta tasa tú me la vas a cobrar más costosa que esa misma tasa en azul, yo no quiero la tasa rosada.
No, yo me llevo azul.
Yo me llevo la azul entonces. ¿Por qué? Porque si es exactamente lo mismo. Ahora, si tú me dices, mira, no, esta tasa tiene un material X, tiene un diseño X, tiene un no sé qué X, y a mí me gusta eso que tú me estás ofreciendo y está dentro de mis posibilidades, entonces eso pudiera ser una opción. Aquí estamos hablando de equidad. Entonces, no es justo, no lo es, que si dos productos son exactamente iguales, con el mismo costo de producción, con el tema de logística, la parte comercial, marketing y todo lo que conlleva poder colocar un producto en el mercado, se solvente la producción completa con el producto que va destinado a la mujer, porque la mujer típicamente lo va a tener que comprar o típicamente prefiere comprarlo, porque claro, es cierto, más mujeres compran rasuradoras que hombres,
Sí.
pero entonces no debería de ser más caro porque tú sabes de antemano que yo sí la voy a comprar porque entiendo que para mí es una necesidad. Entonces de eso estamos hablando, de poder generar la conciencia de que la mujer diga, espérate. También ya me cuesta yo conseguir el dinero, ya tengo retos para eso que no lo tienen mis homólogos, yo tengo que valorar quién yo soy. De
Total.
eso es que estamos hablando. Porque, por ejemplo, a una niña en una condición de pobreza, claro que le cuesta ir a la escuela cuando ella su periodo le va a dar porque le va a dar y que no puede tener acceso a esto. Entonces, hay algunas cosas que honestamente yo mi cabeza no las puede comprender a totalidad. ¿Por qué? Porque tenemos programas sociales donde estamos repartiendo preservativos, pero no les reparten. Yo no entiendo. Y entonces no le podemos repartir algo que ellas no tienen acceso, que están faltando a la escuela, pero entonces ahora le vamos a dar preservativos sin la clase de sexualidad para que entonces ellas y ellos cometan decisiones. Pero esas decisiones y esos embarazos en las adolescentes, aunque impactan la familia y nos impactan como sociedad, tienen un peso inmediato en la mujer.
Total.
Porque, ¿qué pasa? Sí, es verdad que el hijo es de los dos, pero el hombre no sale embarazado.
No, y tampoco a esa edad asume la responsabilidad que tiene. Entonces tenemos una niña embarazada, sin dinero, sin recursos, que fácilmente viene de una familia que tiene las mismas o peores condiciones que ella, porque si es tiene hermanos, entonces vamos reproduciendo la pobreza.
Un círculo de pobreza que no tiene fin, ¿no?
¿Qué es lo que estamos viviendo en muchas zonas pobres de este país? Y por eso es que vemos estudios, y vuelvo y repito, que a nosotros se nos dice que el rostro de la mujer, de la pobreza, tiene rostro de mujer.
Y es cierto.
Y es la realidad. O sea, nosotras, lamentablemente, y se promueve, y me gusta hablar del empoderamiento económico, porque cuando conocemos, porque vamos a aclarar algo, el empoderamiento económico no es solamente tener dinero, porque tal vez la gente cree que es porque tengo dinero. No, es porque ya tú sabes o tienes mayor conciencia de las decisiones que puedes tomar. Nosotras nos estamos educando y esa educación es la que nos lleva a tener empoderamiento económico, porque podemos tener un mejor trabajo, tenemos la posibilidad de educarnos y decidir mejor las cosas que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una niña que no tiene la posibilidad de tener una toalla sanitaria, es porque tal vez su mamá tampoco tuvo la posibilidad ni siquiera de tenerla. Entonces, ¿por qué? Y me encanta ese ejemplo del preservativo. ¿Por qué sí? ¿Y por qué no? No hay una también. Claro, vamos a decir que no hay. Hay. Hay programas que están liderados por comunidades, incluso comunidades religiosas. Hace poco leí de una iniciativa que llevan toallas reutilizables en comunidades vulnerables, porque realmente tenemos también, es muchas aristas, porque tenemos el tema ambiental, que hace que la
Que tiene
gente,
un impacto.
exactamente, porque tiene un impacto altísimo. Pero entonces, ¿por qué nosotros como volvemos otra vez a las legislaciones? ¿Por qué nosotros no tenemos esas políticas que también lleven estos productos de necesidad básica a nuestras zonas vulnerables? Porque si ya sabemos, si ya se nos dijo, incluso se nos identificó esa comunidad, ¿por qué no hay un programa ya que esté estableciendo que no solo, porque, ok, está esa, pero si seguimos profundizando, vamos a encontrar otras comunidades que lo están necesitando? Entonces, esto de este impuesto o de quitar este impuesto es para nosotros también seguir promoviendo este empoderamiento económico. Porque una mujer que tal vez pueda reducir sus gastos a nivel de compra, pueda invertirlo en otras cosas. Porque nosotros necesitamos mujeres que tengan la capacidad de decisión de invertir en cosas productivas, que puedan tal vez generar un nuevo negocio, que puedan hacer que sus hijos, imagínate, tal vez no, dirá una gente, pero eso no es tanto dinero, si nos ponemos a calcular, pero imagínate una persona que
pero
tiene...
todo es relativo.
Exactamente.
El tanto es relativo.
Entonces, porque hay personas que te comparan, claro, a la lógica, ¿verdad? Te comparan cosas que cuando uno viene a una realidad, pues dices, tal vez sí, pero ¿y si no? Entonces es importante que veamos estas decisiones como una parte de promover que esa mujer ya no tenga una preocupación que la está limitando a poder ser productiva. Porque si nosotros calculamos que una niña tiene que faltar todos los meses 5, e incluso que hay mujeres que tienen 8 días con el periodo, que son 8 días mensuales de clase.
Está quitando el 30% de su calendario de clases. Ella no puede mantener el ritmo.
¿Me entiendes?
Entonces, y la baja. Entonces luego tú la vas a examinar bajo las mismas especificaciones que los demás, porque tú vas a decir, bueno, claro, es lo justo que ellas se tengan que examinar bajo las mismas condiciones, pero ellas no estuvieron participando en las mismas condiciones, no porque ellas quisieron, sino porque no podían, porque no tenían acceso, y cómo se supone que para eso estamos como sistema social, para proveer las soluciones para todos, debería de ser. Hay algo súper interesante que dijiste en medio de la conversación, cuando dijiste, cuando inviertan en temas de valor. Ahí me surgen tres aristas de forma inmediata. ¿Cómo estamos nosotros en términos de emprendimiento? ¿Cómo estamos nosotros en términos de relacionamiento con los sistemas financieros, los procesos de inversión, las herramientas y los recursos que ponen a disponibilidad nuestra para poder ser parte del sistema? Y adicionalmente, ¿cómo impacta el empoderamiento económico en términos de violencia de género?
Muy importante. Primera, a nivel de emprendimiento, estadísticamente estamos adelante.
Liderando.
Como decimos, estamos liderando. Nosotros como mujeres tenemos ya, si redondeamos, un 53% de las MIPYMES lideradas por mujeres. Mujeres que emplean a otras mujeres y que va creando un círculo incluso, que una de las satisfacciones que siempre me llevo cuando hablo con estas mujeres es que ellas han decidido parar esos ciclos de pobreza. De, ok, voy a poner un salón de belleza, voy a emplear 5 mujeres de mi comunidad, voy a emplear, y van ampliando. O, que es algo tan bonito que me encanta, es que crean estas conexiones y dicen, ok, yo necesito el shampoo, pues déjame ver quién está vendiendo shampoo, y se apoyan. Entonces, a nivel de emprendimiento, nosotras como mujeres estamos liderando, pero estamos necesitando mujeres que lleven el nivel de emprendimiento a un mayor, a estándares tal vez que sí sean exportables, que puedan tener temas más tecnológicos, que puedan ser famosos unicornios en su momento aquí en República Dominicana. Hay mujeres que están haciendo este tipo de trabajos, pero necesitamos más. Mujeres que estén rompiendo ese sector de servicios, que es al que regularmente nosotras las mujeres emprendemos, salones de belleza, restaurantes y demás, a un nivel tal vez más, más científico, más estructurado, y que esto se pueda pues replicar. A nivel de banca, hay programas que están liderando o impulsando a que más mujeres pues logren tener acceso financiero. Si nos vamos a estadísticas que se manejan, había unos pequeños puntos porcentuales, no tan grandes, que hacían que el préstamo que tomaba una mujer fuera más costoso que el que tomara un hombre. Eso ha ido cambiando, porque nosotras somos más responsables en términos económicos.
Tenemos menos riesgo.
Que los hombres. Nosotras somos mujeres responsables al momento de pagar. Y la banca ha visto esto. O sea, ya tú no tienes el riesgo que anteriormente se veía, que tal vez la mujer, porque no tenía un trabajo que tuviera mayores ingresos, pues tenía el riesgo de que mejor cumplía con mis responsabilidades en la casa y no pagaba. Todo lo contrario. La mujer prefiere pagar sus préstamos y reajustar su presupuesto para no quedar mal con su compromiso financiero. O sea, eso está científicamente comprobado. Y es una realidad, o sea, nosotras como mujeres no nos gusta deber. Tomamos financiamiento cuando realmente es necesario, salvo algunos casos que por uso de las tarjetas de crédito nos hemos
también por un
tenido
tema de educación financiera
problemas.
que no hay para
Que no
disponible
hay.
Para todos los ciudadanos. Y ahí nos decimos las mujeres nada más, realmente
sí,
es un
todos,
tema más global.
Todos. Pero hago la salvedad porque hay personas que a veces dirán, no, pero sí, hay un tema. Nosotras como mujeres somos muy responsables en esta parte. Conectando emprendimiento y acceso ya a financiamiento, a servicios propios, incluso hay entidades bancarias que han diseñado productos exclusivamente para la mujer, no porque quieran darnos un protagonismo, sino porque entienden que nuestras necesidades son diferentes a las de un hombre y que ellos también tienen productos adaptados a sus gustos. Y eso lo hemos visto en prácticamente la mayoría de los principales bancos del país y en asociaciones también. Pero tenemos una realidad y es esta violencia financiera o económica que tenemos a nivel de país que, según la ONE, incluso es mayor que la física.
Así es. De hecho, es la base de la física.
Sí.
En la mayoría de los casos donde se perpetúa la violencia de género, en términos físicos, o otro tipo de abusos, otro tipo de vejaciones, detrás de eso ya había un primero o segundo paso precedido o por violencia emocional o por violencia económica o una combinación de ambas.
Yo creo que en la mayoría de los casos se da la combinación de ambas, de la psicológica y la económica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia económica, es una mujer que no tiene la posibilidad de acceder incluso al recurso que trabaja. Hay hombres que deciden que la mujer asuma la totalidad de la responsabilidad de un hogar y ellos, pues, felices, que no puede trabajar, eso es un tipo también, o de las características de este tipo de violencia, le limitan trabajar y educarse para que ella no tenga este nivel de conocimiento y también contactos con otras personas que puedan tal vez despertarle la curiosidad y el interés. Son mujeres que lamentablemente, y hay casos que el hombre le quita todo el poder que tiene, su acceso a tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cuentas de ahorro, le hacen firmar poder para que ellos sean quienes controlen sus ingresos y que si en dado caso ya venían teniendo un ritmo, porque hay mujeres que son independientes, que tenían pues tal vez un cierto estatus, que se casan con un agresor como esto, que cuando ya son esposos, pues deciden quitarle sus bienes. Y muchos casos que hemos visto de mujeres que han perdido sus propiedades, casa, carro, negocios, porque en la confianza que tienen con su esposo, él viene y le hace firmar una autorización de que él tiene todo el poder sobre sus bienes. Y lamentablemente es un tipo de violencia que ha nacido por una cultura que se nos ha, especialmente cuando somos niñas y venimos en comunidades muy machistas, que se nos dice, cásate con un hombre que te dé todo. Y cuando nos casamos con este hombre que nos da todo, no entendemos que estamos
que
bajo un
detrás.
Riesgo de dejar de ser nosotras, de que nos quiten la posibilidad de educarnos, de que nos quiten la posibilidad de ser productivas y solamente quedamos a la merced de que lo que él quiera, de cuando él quiera, porque no tenemos ni siquiera el control en algunos casos de poder decidir qué se va a comprar en la casa, qué se va a comer, qué se necesita. No se nos da la voz al momento de decidir dónde vamos a invertir como pareja, como familia. Entonces, este tipo de violencia que ronda el 21% a nivel de República Dominicana está haciendo que muchas mujeres despierten de una forma u otra. Y por esto vemos tantas mujeres que están emprendiendo. Y hay un caso muy bonito que hace un tiempo, pues, dentro del proyecto que el Dinero Mujer tenemos, ella contaba que fue muy sabia, honestamente. Ella decidió aprovechar un programa que hubo, justamente ahorita me mencionabas el tema de los programas que me salté uno que tiene muy interesante, una entidad del gobierno, que es proporcionarle a la mujer formación y la posibilidad de emprender. Y esta señora llegó a este proyecto a su comunidad y ella ya sabía que tenía una limitación por parte de su esposo, que no la dejaba estudiar y que no la dejaba trabajar. Pero ella vio interés en eso y decidió capacitarse. Ahora ella tiene una empresa y el esposo le apoya. Porque también este tipo de violencia, es como te decía, viene arraigado de una cultura que nosotros tenemos que es machista. No podemos dejar esa de lado, en términos de análisis, esa realidad que tenemos a nivel nacional y mundial, porque, o sea, somos una sociedad que vino construida en que la mujer incluso
Era un
era
accesorio.
un adorno de un hombre, que tú no tenías poder de estar en la mesa, que tú en algunas culturas era prácticamente esa persona que tenía que encargarse de que ese hombre pudiera tener una herencia, o sea, sus hijos, que tú no tenías más poder. Entonces, estamos rompiendo eso y tenemos que entender como mujer que nos falta mucho, pero que hemos avanzado tanto que deberíamos de sentirnos orgullosas de eso. O sea, yo creo que en lugar de sentarnos a analizar tanto lo que nos falta, deberíamos comenzar a ver todo esto desde una cultura de qué
De mira
hemos
hasta dónde
logrado
voy, qué me faltaría ahora
y
porque
ahora
mira
qué
hasta
nos
dónde he logrado.
falta. Pero no sentarnos siempre y vernos como, no, porque no hemos logrado esto, pero hemos logrado aquí. Ahora vamos a trabajar en unidas para que nosotras podamos romper eso que nos está limitando. Y si sabemos, porque es difícil, tal vez como mujeres y por un tema cultural que se nos ha dicho, no, no te metas en pleito de marido y mujer. Pero si sabemos que tenemos una amiga que está siendo víctima de este tipo de violencia, tal vez llevarle un libro. Mira, escucha este podcast para que esa mujer pues comience tal vez a entender la situación que está pasando, para que seamos más cuidadosas con los papeles que firmamos, que el amor no nos ciegue, que podamos sentarnos con esa pareja que tenemos, con ese esposo, en una mesa de diálogo, desde el respeto y decir, ok, amor, pero ¿qué vamos a hacer? Porque nosotras no podemos centrarnos a escuchar solamente y no accionar, como tú decías
Así
anteriormente.
mismo.
Nosotras las mujeres, si queremos un cambio, necesitamos unirnos, pero unirnos desde la sororidad, como se nos ha impregnado desde hace unos años esta palabra, de ser realmente mujeres que buscan que otras mujeres brillen. Porque como me ha dicho una gran amiga, yo no necesito apagar mi luz para que otra brille, ni que en el proceso de que yo haga que tú brilles se va a apagar la mía.
Así es.
Entonces, si nosotras sabemos que hay amigas que están pasando por un proceso de este tipo de violencia, vamos a educarlas. Tal vez no vayamos a decirle, mira, tú estás siendo violentada por esto, porque tal vez no te haga caso. Pero darle esas herramientas, porque es una
Para
realidad
que ella misma se
social
pueda
que
dar
tenemos.
cuenta.
Es una realidad que a nivel incluso de organizaciones, incluso bancarias, la han identificado y han creado programas para ayudar a la mujer en esto. Porque es duro ver a una mujer que después de tanto tiempo trabajando, que ha dejado, como decimos, el forro, creando un ahorro, una inversión, y que este hombre que ella ama, pues la deje sin nada. Entonces es un problema que tenemos. Y que tenemos que entender que esto no es de la clase pobre, porque tal vez estamos equivocados. Esto es una realidad social de todos los estratos. Esto no es de pobre o de rico, esto es de todas.
Así es.
De todas. Entonces, es importante que nos sintamos felices de que tenemos buenos números a nivel de emprendimiento, que tenemos una banca o un sistema financiero que ha despertado y que ha entendido que la mujer sí es productiva y que nos está ayudando a poder cambiar estos rostros de mujeres violentadas, porque cuando una mujer emprende, ayuda a que otras mujeres crezcan, y eso es lo que nosotros tenemos que abogar más.
¿Qué papel puede jugar la educación en ese, como esa base de soporte, como esa columna, para entonces poder continuar, digamos, el camino que estamos labrando en términos de equidad.
La educación es fundamental. Se dice que el conocimiento es poder y es una realidad. Sí, nosotras como mujeres, y que conste, no es que por educación es llenarnos de títulos, porque a veces suele haber la equivocación de que no, si no eres licenciada, no puedes. Es formarnos en eso que nos apasiona y en otras disciplinas que impacten directamente a nuestra vida. Si nosotras como mujeres comenzamos a educarnos más, que ya lo hacemos, o sea, ya está estadísticamente comprobado, nos adentramos a seguir formándonos en aspectos que son integrales para nosotros poder despertar, empoderarnos, comenzar desde este amor propio a empoderarnos, que me gusta mucho unir este concepto de amarte para empoderarte, porque así podemos ver que no necesariamente es tú sentirte la supermujer, sino entender que tú también tienes limitaciones y que cuando necesitas ayuda tienes que hacerlo. Para nosotros poder comenzar a despertar esos dones que tenemos y poder salir al mundo. Si queremos emprender, emprender, y si queremos emplearnos, hacerlo desde un aspecto que nos permita tener posiciones de liderazgo. No necesariamente es que tú ahora hagas 5 licenciaturas, pero que hagas una y te prepares en todo lo que tenga que ver con eso, ya sea leyendo, ya sea yendo a eventos, ya sea escuchando este tipo de espacios, porque siempre se aprende algo, teniendo conversaciones profundas con personas que pueden ser tus mentores, que te van a sumar. Entonces creo que la educación, y siempre se ha dicho, es fundamental para crecer en todos los aspectos, tanto para la mujer como para el hombre.
¿Qué propuestas te gustaría ver?
Bueno, mira, creo que hay muchas propuestas que necesitamos como mujeres, porque a nivel financiero, nosotras nos encanta ahorrar, nos encanta tener ese colchón.
Así es.
Pero nos cuesta invertir. Creo que podría ser tal vez una iniciativa muy importante, de que se desarrollen más programas que nos impulsen a las mujeres a dejar el miedo al riesgo y que comencemos a invertir, que sigamos teniendo más programas para impulsar el emprendimiento, pero ya llevándonos a un nivel de emprendimiento más tecnificado, donde nosotras podamos competir con multinacionales, porque yo creo que sí, que si nos unimos como mujeres y emprendemos en proyectos que sean demandados, tomando en cuenta las proyecciones que tenemos a raíz de la Agenda 2030, y comenzar a nosotros pues tratar de cambiar ese concepto que tenemos. Creo también que fomentar más espacios de mujeres en temas STEM, pero desde a nivel educativo. Y algo que sí me gustaría y que siento que muchas veces nos olvidamos, que haya más programas que se enfoquen en las niñas. Creo que cambiar lo que estamos hablando hoy aquí va a depender mucho de cómo formemos a esa nueva generación que está subiendo. Como mujeres, nosotras tenemos una cuota de responsabilidad de que más niñas aprendan educación financiera para que no pasen estos procesos de violencia, no solamente económica, sino física y psicológica. Porque hay muchas mujeres que son violentadas porque no han tenido formación y han entendido que necesitan de un hombre para poder sobrevivir. Entonces tenemos que procurar que más niñas tengan acceso a educación en todos los aspectos. El aspecto de una educación integral para la mujer, para que cuando ellas sean adultas, pues ya vengan con un cambio de mentalidad totalmente diferente al que nosotras tuvimos. Porque si todas, creo que todas, de nuestra generación para abajo, ¿no?, pecamos de que esperábamos un príncipe azul, que como en las novelas nos resolviera todo, pero nos encontramos en una realidad de que esos príncipes son escasos y muy peligrosos. Y que hemos tenido que cambiar ese concepto y hacernos mujeres que, aunque el empoderamiento en algunos casos sea desvirtuado, pero empoderarnos para nosotras poder brindarnos la calidad de vida que necesitamos y queremos. Entonces creo que es fundamental Y es algo que realmente quiero ver y que me gustaría aportar, y es un programa que realmente forme a las niñas para que tengamos realmente un cambio social en los próximos años y en las próximas generaciones.
De verdad que sí, que yo también abogo por eso y espero que esas iniciativas no solamente surjan para verlas, sino también para apoyarlas, para ir de cerca, dando cada una de nosotras nuestro grano de arena, involucrar a nuestros homólogos hombres, porque al final del día todos estamos siendo o vamos a ser beneficiados cuando pues tengamos una cultura que nos permita a todos los seres humanos ser lo que vinimos a hacer en este mundo. Prosperar, ser felices, colaborar, compartir. Entonces, definitivamente, acciones como esa nos van a ir acercando,
Totalmente, y qué
pues,
bueno
a
que
esa realidad.
mencionaste el hombre, porque, y ya como para ir cerrando, nosotras necesitamos el hombre, y hay muchos hombres que nos han abierto muchas
Muchas
puertas,
puertas.
y tenemos que ser agradecidas con ellos. Nosotros no podemos ver al hombre como un enemigo. El hombre, hay hombres que han sido los primeros feministas, que han impulsado que más mujeres cambien su mentalidad. Entonces, nosotras tenemos que ayudar a aquellos que están errados para que entiendan y sumarnos a aquellos que sí quieren nuestro bienestar para poder transformar esta sociedad y hacerlo de la mano, porque nosotras necesitamos a los hombres y los hombres nos necesitan a nosotras.
Así es.
Entonces, creo que cambiar esa mentalidad y entender, yo por ejemplo, soy lo que soy por mi papá, por mi esposo, por los que he tenido de jefes, porque me han abierto las puertas. Mi suegro, o sea, hombres que han estado a mi alrededor, que han formado a la mujer que yo soy, al igual que otras mujeres que han estado a mi alrededor. Entonces, nosotras necesitamos que entendamos que el hombre no es nuestro enemigo, que no estamos compitiendo con los hombres, estamos luchando por tener un espacio y que se nos respete y se nos valore este conocimiento y este aporte que podamos hacer a la sociedad.
Y estoy convencida de que lo vamos a lograr, como tú pienso que hemos dado pasos agigantados y con personas como tú que están haciendo también grandes aportes a la sociedad y que siguen ese proceso de formación, pero sobre todo de empatía, de ser humano, de no perder lo que nosotras somos, nuestras emociones, nuestro deseo de querer seguir ayudando, de querer tener familias sanas, de querer aportar en una sociedad más próspera, pues definitivamente lo vamos a lograr. Gracias, Danielis, por
Gracias a ti.
acompañarnos en esta conversación que ha sido tan provechosa. Hemos hablado de tantas cosas, de tanto provecho, que de verdad que me voy bastante agradecida de que tú hayas aceptado estar aquí conmigo el día de hoy.
Gratitud de mi parte, de verdad. Muchísimas gracias.
Claro
Y
que sí.
espero que sea de mucho provecho para muchas mujeres y hombres también.
Así va a ser. Y ustedes, hasta un siguiente episodio de Women's Talk.